Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Lo primero es agradecer a todos ustedes por la enorme audiencia que estamos teniendo en estos programas electorales y por la enorme atención que nos están dando otros medios. Gracias por estar acá con nosotros. Vamos en primerísimo término a hablar de cómo está la situación electoral, pero vamos a hablar extensamente también de asuntos legales, de denuncias, de dolo, de delitos. Tengo acá todos los códigos a la mano. Va a poder ser un programa un poco pesado, pero hay algunas cosas de las cuales vamos a hablar hoy y vamos a estar con un experto en derecho electoral, el doctor Tello, más adelante. Pero primero tenemos que contarles cuáles son los anuncios de nuestros auspiciadores. Empezamos con Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentra todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución, con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y lo primero, nos vamos a la página web de la OMPE, donde hay que decir que la cosa viene, discúlpenme, lenta, porque ayer a esta hora estábamos al 50 y tantos% y ahora estamos al 74%, haber avanzado un 20% en 24 horas. Es de una lentitud enorme, discúlpenme, pero esto va lento. El orden sigue siendo el mismo que teníamos ayer. Keiko primero, segundo López Aliaga, solo pasan dos. Tercero Nieto, cuarto Belmont, quinto Sánchez, que está a punto de pasar a Belmont. Está a punto de pasar a Belmont y lo va a pasar, y lo va a pasar. La discusión, como veremos más adelante en el programa, fue el problema que plantea el conteo rápido realizado por Ipsos, que coloca a Sánchez en segundo lugar, pero empatado, triple empate, con Nieto y con Rafael López Aliaga. Hasta ahora este es el resultado. Falta todavía más del 25% de las actas por procesar. No es un resultado que represente una muestra estadística, sino es la suma de las actas como van llegando. Es evidente que Lima ha entrado primero, pero el resto del país, donde Sánchez tiene una mayor votación, recién está entrando y terminando de entrar. Lo último que llega es el voto rural y el voto en el extranjero. Siempre es así. Esperemos que hoy tengamos un resultado, por lo menos, no sé, al 99%, ¿no? Que no deje lugar a duda sobre quién es el ganador. Ahora bien, si el ganador no es el que te gusta, o tú eres el candidato y no te gusta el ganador, no vale salir a gritar fraude, a pesar de que hayan estado gritando fraude desde hace semanas. El resultado es el resultado. Sea López Aliaga, Nieto, Sánchez, el que pasa segunda vuelta, que está entre esos tres, es el que es. todos los matemáticos de Lima están lanzando modelos, en fin. Bueno, está muy bien, para eso es una especialidad, la estadística también. Pero no hay una seguridad. Hoy, martes, ya estamos 48 horas después de que se inició el proceso electoral, de quién será el ganador de la ganadora de la segunda vuelta es Keiko Fujimori, eso para eso está sin duda, no, sino de quién será el ganador del segundo lugar. Algunas cosas positivas, muy muy positivas hasta ahora, que tienen que ver con campañas que emprendimos en este programa y de los cuales nos sentimos muy orgullosas. No hay datos todavía completos, pero podemos hasta el momento asegurar que el ausentismo se ha reducido notablemente. Respecto del 2021, por supuesto había una pandemia. El ausentismo del 2021 fue casi del 30%. Esta vez parece ser que el ausentismo es aproximadamente 18-19%, que lo regresa al ausentismo histórico. Y lo que ha reducido también notablemente es el voto nulo y blanco. También gracias a una campaña que iniciamos acá para que ustedes tuvieran decisión y para que entendieran que abstenerse en este caso ayudaba a pasar la valla a partidos que no merecían pasarla. Y de hecho, el éxito de Por Estos No está basado en eso, en que mucha gente expresó su voluntad y no votó nulo. Por supuesto, a algunos colegas no les ha gustado la campaña de Por Estos No, presumo que tendrían alguna relación directa con alguno de los perjudicados y por eso están muy molestos, pero la verdad es que si tenemos hoy 10 partidos políticos en el Congreso, solo 3 repiten, solo 3. Y veremos después, con calma, aunque ya podemos adelantar algunas cosas, quiénes repiten de los actuales congresistas. Y les digo que de los 88 queda una minoría. Y esa es la expresión del cariño que han cosechado en estos años del pueblo. Pero vamos al tema de las denuncias, porque sigue el conteo, pero llueven las denuncias. Primer denunciado, denuncian penalmente a Piero Corbeto por abuso de autoridad. Esta es la carátula del caso. No es solo abuso de autoridad, como veremos en un instante. Esta denuncia penal es presentada por el procurador del Jurado Nacional de Elecciones. Ojo, tenemos al jurado, a la RENIEC y a la OMPE, que conforman el sistema electoral. Un poder del Estado, que es el Jurado Nacional de Elecciones, denuncia al otro penalmente. Acá algunas lecciones de derecho penal muy rápidas. Primero, para que ustedes puedan recordar algunas cositas básicas. Para que exista delito en estos casos electorales, tiene que haber dolo. Hay delitos culposos y hay delitos dolosos. ¿Okay? El delito culposo es el delito en el cual tú tienes la culpa, pero no tienes la intención. Por ejemplo, un atropello. ¿Okay? Yo no conozco al lesionado. No lo conozco, nunca en mi vida lo he visto. No tengo la intención de hacer daño, pero le he hecho un daño. ¿Ok? Ahí hay culpa. Dolo es, yo tengo la intención, a él lo conozco y lo voy a atropellar, dolosamente. En los delitos imputados al señor Piero Corbeto y a otros que leeremos ahora, el procurador imputa dolo. ¿Ok? Dolo, la intención expresa de alterar la voluntad popular. Y yo me he leído el recurso. La parte sustantiva son 14 páginas, cualquiera lo puede leer. Yo no encuentro el dolo por ninguna parte, pero vamos a ir poco a poco porque ustedes quieren saber de qué se les acusa. Entonces, ha sido denunciado penalmente el señor Piero Corbeto. ¿Es el único denunciado? No, hay más denunciados penalmente, por supuesto. El señor Ricardo Javier Enrique Saavedra Mavila, en su condición de gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la OMPE. El señor Eduard Eloy Alarcón González, en su condición de gerente de administración de la OMPE, el señor José Diberto Samamé Más, en su condición de gerente de gestión electoral de la OMPE. Este es el renunciante y este es el que han detenido. Y el señor Juan Charles Alvarado Piufo, en su condición de representante legal de la empresa Galaga SAC. ¿Ok? Pero antes tengo que contarles algunas cositas de la empresa Galaga SAC y después rezamos al caso penal. Nuestro reportero, el señor Sarria, ha estado investigando algo que a todos nos ha llamado de verdad la atención. El almacén de la OMPE, donde está todo el material para Lima, está en Lurín, ¿ok? ¿Por qué la mayoría de colegios afectados están cerca del almacén? Geográficamente cerca, ¿no? Colegios de Lurín, colegios de Pachacamac, colegios de San Juan de Miraflores. ¿Por qué no ha llegado el material oportunamente a las escuelas que están más cerca del almacén de la OMPE? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, acá viene la historia y aparentemente la razón de por qué explota el problema logístico. Y leo, la noche del viernes 10 de abril del 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció el inicio del despliegue en Lima y Callao. Es decir, tenía que desplegarse desde el viernes en la noche, lo cual era perfectamente lógico. Incluso con videos difundidos en redes sociales que mostraban la salida de vehículos. Según su versión oficial, a las 22 horas comenzó el traslado desde la base de Lurín con 434 unidades rumbo a 2.269 locales de votación. Cada camión, según la OMPE siempre, contaba con resguardo policial, monitoreo satelital, material sellado, control mediante códigos QR, etiquetas RFID, material incluía cédulas de sufragio, ánforas, el equipo informático STAE y plantillas Braille, todo previamente verificado por el Jurado Nacional de Elecciones. Ya estaba verificado. Ese era el plan. Sin embargo, la madrugada del 11 de abril, en la misma base de Lurín, ocurría algo distinto. Y acá tenemos dos videos, por favor. Primer video. Estos videos los ha obtenido el periodista Francisco Erazo, acá de La República. Registran una historia diferente. En el primero, que está grabado al amanecer, si me ayudan por favor, personal en campo señala que permanece desde las 8 p.m. del día anterior esperando el traslado. Y también menciona que los trabajadores de la OMPE comunicaban que no había material suficiente. Se observa que los vehículos permanecen detenidos y que los propios trabajadores no tienen claridad sobre lo que viene ocurriendo. Esto es la mañana del sábado. Se suponía que estos camiones ya estaban entrando y saliendo. Y vamos a escuchar en un segundo video, ya se escucha la referencia clara. Dice, siendo las 8 a.m., seguimos sin ninguna disposición. Mientras se observa una gran cantidad de camiones estacionados junto a las unidades de resguardo policial. Es decir, 10 horas después del inicio del despliegue, los vehículos seguían en la base sin rutas definidas, sin carga completa. ¿Escuchamos, por favor?
Siendo las 8 de la mañana, seguimos sin ninguna disposición. Todos los buses esperando, los camiones esperando a ser llenados con material electoral.
Ese dato es bien relevante porque después veremos cuál es la defensa de la empresa, ¿ok? Pero los buses en ese video están. ¿Qué pasó? Acá viene toda una explicación de lo que la Contraloría ha ido encontrando, ¿ok? Lo que la Contraloría ha ido encontrando es primero que, bueno, más de 70 conductores no tenían experiencia previa, que era un requisito necesario. En fin. Y luego, en el control concurrente de la Contraloría, lo que los auditores detectaron fueron rutas mal diseñadas con recorridos ilógicos. Y parece ser que el tema de la ruta mal diseñada, además de la demora de tantas horas en salir el sábado, es la que causa como una bola de nieve todo este problema logístico. Las rutas definen cuántos vehículos se necesitan, cuánto material puede transportar cada una, qué locales de votación se cubren. Hay un vocero de la Contraloría entrevistado por La República, el señor Luis Castillo Torrealba, que señala que estas rutas no fueron comunicadas a tiempo, lo que generó desorden en la salida de unidades, retrasos en la carga y descoordinación en campo. A ello se sumó que el peso del material limita la capacidad de los vehículos, obligándolos a requerir más unidades. Aparentemente había más peso del que habían planificado. La operación terminó necesitando más vehículos de los previstos o de los que se puso a disposición de la empresa. ¿Ok? El desorden no se quedó en la base, sino que se trasladó la operación en ruta, afectando directamente la entrega del material electoral. La Contraloría detectó vehículos que se dirigían a destinos incorrectos, rutas que no correspondían al material transportado. Esto se evidenció a través del seguimiento GPS. En algunos casos, personal de la OMPE tuvo que detener camiones en ruta, comunicarse con los conductores, redirigirlos en tiempo real, debido a que el material se estaba enviando a locales equivocados o más lejanos, incluso pasando por puntos donde ya podía ser entregado. Según el señor Sarria, nuestro periodista, sobre quién diseñó las rutas aún no hay una conclusión. La fuente indica que si bien el contratista las ejecuta, la planificación puede recaer en la OMP, aspecto que se está evaluando en el informe final. La Contraloría continúa en campo, ya que el contrato también incluye, agárrense, el retorno del material, porque por disposición de este Congreso, buena parte del material tiene que ser custodiado para un recuento eventual. Entonces hay que regresar con toditito el material de regreso a la base. Vamos a ver qué dice ese informe en FENAR sobre quién planificó las rutas, quién las ejecutó. Pero en fin, esas son las noticias que tenemos y esos videos creo que van a ser muy interesantes para ver qué pasó administrativamente. Regresando a nuestro caso penal, y para todos ustedes que no son abogados y no tienen por qué saber la diferencia. Una cosa es tener responsabilidad penal dolosa, otra es culposa y otra es responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa no requiere dolo o culpa, requiere que lo que yo tenía que hacer no se hizo. Pero la responsabilidad administrativa no se rige en el ámbito penal, no tiene pena de cárcel. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No tiene pena privativa de libertad, no está en el Código Penal. La responsabilidad administrativa se establece a partir de la función que tiene el empleado que cumplir dentro de las funciones que le encarga el Estado. Después de lo leído y explicado que hay responsabilidad administrativa de la OMPE, sin duda. En la cadena de mando, sin duda. Desde arriba hasta abajo, o si quieren, desde abajo hasta arriba. Porque esta negligencia genera, ¿no?, como una bola de nieve, finalmente un daño al proceso electoral. Objetivamente eso existe. Lo que tiene que probar el procurador del Jurado Nacional de Elecciones ante el sistema de justicia es que las personas que he mencionado han actuado intencionalmente para dañar el proceso. ¿Ok? Y se les acusa de varios delitos que pasamos a examinar. El primer delito, acá están los fundamentos prácticos, por favor, discúlpenme un segundo, acá está. El primer delito es el delito contra el derecho de sufragio, atentado contra el derecho de sufragio en la modalidad de obstaculización, previsto y sancionado en el artículo 359 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 359, inciso 5? ¿Ok? Esta es una pena grave, es la única que es grave. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso o favorecer o perjudicar a un candidato u organización política, realiza cualquiera de las acciones siguientes. 5. Altera, de cualquier manera, el resultado de una elección o torna imposible la realización del escrutinio. Miren, acá la valla es bien alta. Miren los verbos. O sea, están pidiendo impedir, alterar, favorecer o perjudicar, alterar, tornar imposible la realización del escrutinio. Yo creo que ninguna de las personas mencionadas, que son 5 acá, han hecho eso. ¿Ok? En el resto de los delitos, las penas privativas son menores. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú tienes en el Perú hoy una pena privativa de una pena privativa de la libertad menor a 5 años, no vas preso. Por lo tanto, no hay prisión preventiva. ¿Ok? Tiene que ser una pena privativa de la libertad mayor a 5 años. ¿Puedes ir preso? Sí, puedes, en algunos supuestos. Pero, no hay pena privativa de la libertad. Entonces, todos los que gritaban, ¡a Corbeto! ¡En flagrancia! No hay pena privativa de la libertad. Esta, que sí tiene 8 de máxima, podría tener pena privativa de la libertad, pero ¿dónde está, por el amor de Dios, el propósito de impedir o alterar el resultado? El propósito manifiesto. En todo el recurso del procurador no hay ningún propósito. Lo que dicen es, debió haber hecho esta tarea, debió saber. Sí, pero ahí no hay propósito manifiesto, pues. Siguiente artículo es el de, ese es el 359, gracias Iris. Tienes que ir hasta, vamos por partes. Siguiente artículo es el 377 del Código Penal, que es omisión de funciones. Se llama omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, artículo 377 del Código Penal. Ahí vamos a leer todos juntitos, ¿ya? Para que todos aprendan algo hoy día. El funcionario que ilegalmente, tiene que haber ilicitud. Ilegalmente. Tiene que haber ilicitud. Omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad, no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. Es decir, acá no hay ni remotamente pena privativa de libertad. Empecemos por ahí. Y tiene que haber una ilegalidad. Es decir, el funcionario actuando fuera de la ley omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo. Intencionalmente. Con dolo. Estas 5 personas han hecho eso. Yo, de verdad, en las 14 páginas que tiene, no, tiene más, tiene 30, pero en las 14 de los fundamentos fácticos no hay nada. Siguiente delito, porque han puesto más. 383, inciso D, la Ley Orgánica de Elecciones. Esta la tengo acá, esta no la tiene Iris. ¿Ya? ¿Qué dice el 383? He reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 años ni mayor de 3 años. Tampoco hay acá prisión preventiva, ¿no? Toda persona, ellos han señalado en el inciso D, perdón, los empleados de correos y en general, toda persona que detenga o demore por cualquier medio los servicios de correos, telégrafos, es un poquito antiguo la ley, mensajeros que transporten o conduzcan ánforas, elementos o comunicaciones oficiales referentes a un proceso electoral. Muy bien, el que transporta. Pero ¿cuál es el presupuesto? Que hay una persona que los detenga o los demore. Intencionalmente, con el propósito, ¿no?, de no conocer el acta de escrutinio, de que la gente no vote, etc. Intencionalmente. La demora en Lurín tiene que haber sido intencional, diseñada así para retardar y demorar. No encontré nada. Nada en todo el texto que han mandado. Esos son. Y otros que vuestro despacho estime pertinente. Entonces los han imputado de 3 delitos. Como les digo, ninguno tiene dolo. Y en la calificación han puesto abuso de autoridad. Así que vamos a revisar también. ¿Tenemos abuso de autoridad, por favor? Ese sí creo que lo mandé poner. ¿Qué dice abuso de autoridad? Esta es muy amplia, ¿no? De nuevo. El funcionario público que abusando de sus atribuciones cometa o ordena un acto arbitrario. ¿Cuál es el acto arbitrario? Que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Tiene que haber un abuso de la atribución y tiene que haber acto arbitrario. Miren, el derecho penal es muy, específico. La conducta tiene que estar exactamente descrita en la norma. Eso se llama principio de legalidad. A mí no me pueden condenar por algo que no está previamente escrito en la norma. Y la ley penal no se interpreta por analogía. Entonces, retrocedamos un paso. Hay objetivamente una falta administrativa en la ejecución logística del proceso. Sí, sin duda. ¿Eso merece un castigo administrativo? Sí. ¿Merece una sanción penal? No, porque no hay dolo. Discúlpenme que me haya extendido, pero a veces yo sé que mi audiencia aprecia que hayan algunas explicaciones legales en estos casos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ha dicho el funcionario de la OMPE que está detenido? Hay uno detenido, me imagino que detenido preliminarmente y lo tienen que soltar porque no tiene orden judicial. Yo pregunté si había orden judicial y me han dicho que no, que es la policía la que lo ha detenido. Muy bien. Presumo que no puede estar detenido más de 48 horas, pero veamos qué dice él, por favor. Dice que el subgerente Juan Fang, que no está en la lista de los imputados penalmente, ese es el responsable. El señor José Edilberto Samamé Blas, que es el detenido, que había renunciado minutos antes de su detención, o horas antes de su detención, es el que imputa a su subordinado ser el culpable de la contratación de la empresa Gálaga. Muy bien. Y ya sabíamos también, adicionalmente, porque lo había anunciado la magistrada María Teresa Cabrera el día domingo, que la Junta Nacional de Justicia, en medio del proceso electoral, ha iniciado un proceso disciplinario contra Piero Corbeto. Entonces, esa es otra historia. De nuevo, tenemos responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y proceso disciplinario para el caso de Piero Corbeto que se puede seguir ante la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, que nombra jueces y fiscales, los ratifica y los remueve, tiene una función adicional que viene desde la época del Consejo Nacional de la Magistratura: nombrar al jefe de la OMPE, nombrar al jefe de RENIEC previo concurso público de méritos. Es un concurso bien acucioso, donde se pide ciertas especialidades, etcétera, y demora un plazo. ¿Ok? Se ha iniciado este procedimiento disciplinario. Aquí hay varios problemas. Primer problema: la ley que regula a la OMPE es una ley orgánica, antigua también, porque acuérdense que la OMPE nace con la Constitución del 93, establece que el titular de la OMPE no puede renunciar mientras dure un proceso electoral. Lo cual tiene cierto sentido, porque hay una protección a esa autoridad justamente para evitar las presiones políticas. ¿Ok? No puede renunciar, está prohibido de renunciar. ¿Ok? Puede tener un impedimento sobreviniente, porque hay impedimentos. ¿Ok? La edad, por ejemplo, es un impedimento. Pertenecer a un partido político es un impedimento, etcétera, etcétera. Pueden haber impedimentos sobrevinientes. ¿Ok? Pero, y ayer he buscado las causales por todas partes, no hay causales de destitución. No las hay. Mismo problema que tiene la propia Junta Nacional de Justicia en su ley orgánica. No tiene causales de destitución. Sí se establece que puede ser removido por la Junta Nacional de Justicia, pero no se establece cuáles son las causales de remoción en la ley. Y de acuerdo a una serie de pronunciamientos del Tribunal Constitucional, para remover a un funcionario público, tiene que establecerse en la ley cuáles son las causales de remoción. Sobre todo un funcionario público que tiene ese nivel dentro de la Constitución, porque es el titular de un organismo constitucionalmente autónomo. Esa es la situación. La ley no prevé una situación en la que disciplinariamente se destituya al jefe de un organismo electoral durante un proceso electoral. No prevé. No hay. Lo único que prevé es que no puede renunciar. Y impedimentos sobrevinientes. Pero no prevé cuál es la causal de destitución, cuál es la falta grave. Porque la falta grave implica una, ¿no es cierto?, taxativamente elaboración que la ley tiene que señalar. Porque no todo es falta grave. Uf, qué complicada está la cosa. Bueno, pero yo creo que a ustedes, más que los problemas penales, les interesan los resultados. Ahí vamos. Para terminar, la empresa Gálaga ayer sacó un extraño comunicado diciendo que si hubo retrasos, no son atribuibles a sus servicios, sino atribuibles a otras personas. Pero no explicó, ahí está el pronunciamiento, no explicó cuáles eran esos hechos atribuibles a otras personas, que ayudaría mucho. Ese es el problema. La empresa tenía que decir, ya, esto no es atribuible a nosotros, yo puse todos los camiones, yo tenía toda la ruta, yo tenía los choferes. Claro, mis choferes no tenían experiencia, eso sí es objetivo, ya, ok. Y que me pidan disculpas por afectar a mi imagen. Entonces, que explique cuáles son los hechos imputables a terceros, porque nos encantaría a todos saberlos. Reitero, por investigación propia de la República, lo que hasta ahora tenemos claro es que el despliegue del viernes en la noche no ocurrió, que ocurrió con retraso el día sábado, parcialmente, y que el problema central en ese momento fue las rutas y la cantidad de material por camión por el peso. Hasta ahora eso es lo que tenemos. Pero obviamente hay un informe mucho más completo que tendrá que estar listo en los próximos días para que se establezcan las responsabilidades. Y hay que decirlo, en este tipo de operaciones logísticas, lo más importante es tu capacidad de adaptación al cambio, tu capacidad de sobreponerte a un obstáculo. Si te das cuenta que el camión tiene espacio para una menor carga de la pensada, tienes que tener una solución de contingencia inmediatamente. Y no la tuvieron. No la tuvieron. Y eso lo podrían haber determinado perfectamente el día sábado. O el viernes en la noche, si hubieran empezado, como dijeron, a las 10 de la noche el día viernes, y hubieran transportado el material toda la madrugada, para el sábado de la mañana se hubieran dado cuenta que había un problema, e inmediatamente salir con una solución de contingencia. Vamos a la pausa y regresamos con resultados, con todo lo que pasó con Transparencia ayer, en fin, con una serie de piconerías y otras renuncias a la política. Ricardo Belmont y Carlos Álvarez no esperaron ni al resultado oficial de la OMPE y han dejado dos bancadas que estarán como ovejitas sin pastor. Lo cual da cuenta, con mucha pena, de la frivolidad que tiene la política peruana, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos.
¿Sabe? ¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, Iris Torrejón, nuestra productora, me dice que tenemos muchos superchats. No iba a haber preguntas del público ahora, pero las vamos a atender. No se preocupen, cuando estemos con el experto en derecho electoral, con el doctor Tello, que ya llegó. Pero antes tenemos que ir a algunas noticias que no revelan más que la incertidumbre, ¿no? Ah, pero antes tengo una mención comercial. Discúlpenme, mención comercial. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, ¿qué pasó ayer con los resultados de Ipsos elaborados para transparencia, que no se emitieron el día domingo y se emitieron ayer al mediodía, como anunciamos acá, una medida que corregía una primera decisión que anunciaba que los resultados salían a las 6 de la tarde? ¿Por qué era muy importante que salieran estos resultados? Porque son diferentes al conteo rápido de Datum. ¿Qué implica esto en realidad? Lo que le dije al principio del programa. Keiko Fujimori sí pasa la segunda vuelta, no sabe contra quién. Y en este momento hay tres: López Aliaga, Roberto Sánchez y finalmente Jorge Nieto. Por favor, si tenemos el resultado, no hay certeza, por supuesto, y el cuadro del conteo rápido de Ipsos, ahí está, presentado por Ipsos en transparencia el día de ayer. Para Ipsos, Keiko Fujimori ya tiene tanta diferencia con Roberto Sánchez y que con un margen de error de más o menos 1% no va a variar su posición. Por lo tanto, ella está. Para el caso de transparencia, Obras, Ricardo Bellman sale, a pesar de tener una votación importante, sale porque ya tiene un margen de error de más o menos 0.5%. Con lo cual quedan tres que por los márgenes de error quedan en esa posición. Entonces, en este momento, por la muestra de mesas que ha tomado Ipsos, ¿ok? Juntos por el Perú tiene 12.4, Rafael López Aliaga 11.3, Jorge Nieto 10.7. Están empatados. Por favor, ayer mucha gente me ha escrito cosas muy divertidas como, ¿por qué no hay una segunda vuelta solo para esos tres? Y sacamos a uno que... No, no funciona así. Estoy seguro que sería más justo, pero no funciona así. De ahí tiene que salir uno. Uno, nada más que uno. Para ver la diferencia, miren el conteo rápido de Datum. ¿Ok? Ese es el problema, son diferentes. Aquí Sánchez no está. No lo tienen medido. Y el tercero es Bellman. Pero para Datum, su margen de error de 1% coloca a López Aliaga ya como segundo lugar, muy por encima de Jorge Nieto. ¿Cuál está bien, cuál está mal? Ninguna de las dos está mal. Son trabajos estadísticos con diferencias de voto muy pequeñas. Esto es un trabajo científico. Estas personas no son adivinas o no ponen a... A mí me hace gracia escuchar gente o me escriben. Datum ha puesto a. No, no lo ha puesto. Ipsos ha puesto a. No lo ha puesto. Es el recojo de la información estadística que les da dos resultados. ¿Por qué son diferentes los dos resultados? Porque las muestras no son iguales. No son iguales, no son las mismas mesas. Son los mismos pesos geográficos, eso sí, pero no son las mismas mesas. Y porque, de nuevo, los márgenes de error son en este momento muy pequeños, pero la diferencia de votos entre estos tres candidatos es muy pequeña estadísticamente como para saber cuál pasa. No se puede saber. Luego analizaremos qué pasó. Aparentemente, Belmont le ha quitado voto a Sánchez. Aparentemente, Álvarez le ha quitado voto a López Aliaga. ¿Ok? Todo eso se va a tener que analizar después, pero todavía no tenemos los resultados. Y todavía no tenemos el resultado final de la conformación, sobre todo el Senado, que a mí particularmente es lo que más me preocupa. ¿Por qué? Porque la mitad del Senado es voto en lista única nacional, pero la otra mitad se está jugando región por región. Y eso todavía no lo sabemos. Y diputados se juega región por región, circunscripción por circunscripción. Entonces todavía no lo sabemos. Ok, pero sí sabemos algo. Por favor, lo que sigue. ¿Quiénes no regresan al Congreso? Ni Valdemar Cerrón, ni Alejandro Cavero, ni Adriana Tudela, no regresan. ¿Por qué? Todo lo que era APP, ¿ok? Salguana, Soto, ninguno de esos regresa. Tampoco los que estaban llevando, como Juan José Santibáñez, ¿se acuerdan? El ministro que decía que iba a ser todopoderoso, ¿no? Ya, tampoco. APP ha perdido hasta en la libertad. Y claro, ha hecho una campaña en la que ha gastado muchísimo dinero, pero no tenía arraigo popular. Entonces, una cosa tiene que ir con la otra porque si no, no funciona. Lo que tenemos es un conjunto de congresistas que sintieron que los iban a reelegir de todas maneras. Vamos a ver cuáles han pasado y cuáles no. En todo caso, han pasado algunos de, sí, de Renovación Popular y algunos de Fuerza Popular. Vamos a ver cuáles. Vamos a ver cuáles. No sabemos cuáles. Todavía no sabemos cuáles, pues eso se pelea voto a voto. Algunos. Todo Podemos. Chao. Chao. Desde el señor José Luna hasta Guido Bellido. Chao. Todos se fueron. Todo APP. Todo Acción Popular. Todo Avanza País. Avanza País. Fue, creo yo, demolida, ¿no? En las mesas donde sacaron votación en el 2021, Porky los barrió. Así son las cosas. Y habrá tiempo de hacer la autopsia, ¿no? Todavía el muerto no termina de morir. Hay que sacar los resultados oficiales. Pero mientras tanto hay problemas. Y vamos a trabajar sobre esos problemas con un experto en derecho electoral. Para, con todas estas normas que tengo acá, tratar de dilucidar con ustedes qué es lo que puede pasar en los próximos días. Lo que es seguro es que vamos a una segunda vuelta, sin dudas, y el 7 de junio vamos todos a votar de nuevo. Pausa y volvemos.
En un contexto electoral con múltiples propuestas, surge una pregunta clave. ¿Con qué brújula medimos hoy el progreso del Perú? Esa fue la reflexión central del evento sobre el Índice de Progreso Social, impulsado por el Comité de Expertos de República Sostenible, que evidenció la necesidad de articular esfuerzos para enfrentar las brechas entre crecimiento económico y bienestar social. Uno de los mensajes más reiterados fue que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero insuficiente. Sin inversión privada, empleo y dinamismo empresarial, no hay recursos que redistribuir. El IPS es una herramienta clave para la toma de decisiones. Permite al Estado identificar brechas críticas y orientar mejor el gasto público y a las empresas medir su impacto social. Los datos lo refuerzan. El Perú ocupa el puesto 82 de 171 países con un nivel medio alto, pero aún estancado. El país tiene condiciones, talento y recursos, lo que falta es coherencia y una brújula basada en evidencia. En ese contexto, el IPS se presenta como una referencia para ordenar prioridades y elevar el nivel del debate.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.